y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats, y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, del análisis, de los datos y en definitiva de los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y se retomó la temporada regular de la NBA. 8 partidos por equipo, van a terminar jugando 22 de los 30 equipos, una cantidad que varía entre los 71 de San Antonio Spurs y los 75 de Dallas Mavericks. Por lo tanto, la NBA, después de 7 años, o mejor dicho, en realidad por segunda vez después de más de 60 años, que vamos a ver un fin de la liga regular con una cantidad de partidos desigual por equipo. Y como ustedes sabrán, el hecho de tener tan solo 9 equipos de la conferencia este y 13 de la oeste definiendo los puestos para playoff, de alguna manera yo tengo mis críticas con respecto a cómo es que la asamblea de equipos de la NBA llegaron a esta solución. Yo hace poco estuve observando cómo la NHL, la Liga de Hockey sobre Hielo, que a todo esto disputa una liga regular y unos playoffs de formato similar a la NBA, con 2 conferencias y con 82 partidos de liga regular y con playoff también al mejor de 7, 16 equipos, 8 por conferencia al mejor de 7, un formato muy similar a la NBA. Yo me acuerdo que estuve viendo cómo la NHL reaccionó ante la pandemia por coronavirus. Ellos en su momento decidieron terminar la temporada regular en el momento de la pandemia, es decir, al 11 de marzo. Estamos hablando de entre 69 y 71 partidos por equipo y directamente entrar en unos playoffs a 24 a razón de 12 por conferencia, en 2 burbujas distintas. Digo yo, ¿por qué la NBA no se le ocurrió hacer una solución similar? Acá hay varios factores a analizar. El primero de todos ellos es que la NBA tiene firmados acuerdos con televisoras nacionales y con televisoras locales, y que en su momento habían acordado jugar un mínimo de 70 partidos. Pero por otro lado también tenían el hecho, o sea, tenían en mente que se tenía que jugar sí o sí en una única burbuja y que tenía que ser Disney por ese acuerdo que la NBA tiene con ESPN, que luego terminarían materializándolo. Entonces, entre condensar 24 equipos en 2 burbujas distintas a condensar 22 equipos en una única burbuja, ¿qué diferencia había? Entonces, entre tener que meter a una cantidad de equipos mayor a 16, pero la menor cantidad posible en torno a minimizar el riesgo por coronavirus, y a su vez tener que aumentar la cantidad de partidos de liga regular lo más que se pueda, como para llegar lo más cerca posible a 82, de alguna manera fue lo que condicionó a los equipos de la NBA, que condicionó a la liga en sí misma, de tener que terminar de esta manera. Y nos encontramos con dos realidades, cada conferencia, dos realidades bien distintas. Por ejemplo, está bien, se acordó que la conferencia, que los equipos que se encuentren a 6 victorias o menos del octavo lugar, se irían a la burbuja junto con los equipos que ya estarían clasificados para playoff. Es decir, los 8 primeros más Washington Wizards en la conferencia este, y los 8 primeros más San Antonio, Portland, New Orleans, Sacramento y Phoenix en la oeste. Es decir, aquellos que están a los 8 primeros más aquellos que están a los 6 primeros perdón, a 6 victorias del octavo lugar, ingresarían directamente a la burbuja. Ahora bien, ¿qué realidades tenemos al respecto? Washington estaba a 6 victorias de Brooklyn. Por lo tanto, era el único diferente de los 8 primeros que podía entrar por la conferencia este. Y y sacando a los 7 primeros, Memphis, octavo, estaba a 8 victorias de Dallas. En realidad a 7, porque Dallas tenía 2 partidos jugados de más en relación a Memphis, 67-65. Si bien la carrera por pelear por el octavo lugar es bastante, bastante frenética, entonces la realidad es que en la conferencia oeste, que por cierto tiene mejor nivel de juego, tampoco habría mucho que decir, porque ya los 6 primeros puestos de conferencia, y ahora se le agrega Dallas, ya se aseguraron lugar para playoff. Entonces, tenemos la anomalía que en el caso de Washington Wizards, ya que perdió sus 2 primeros partidos, el segundo contra Brooklyn, la realidad es que Washington ya es matemáticamente noveno. Entonces, lo que tiene que esperar es, en todo caso, es a tener menos de 4 victorias de diferencia precisamente con los Nets para poder clasificar para poder tener la chance de jugar play-in. Brooklyn ya se aseguró como mínimo el octavo lugar y por lo menos ya se asegura jugar el play-in. Toronto le ganó a Miami 107-103 y por lo tanto tiene una remotísima chance de poder ser primero de la conferencia este, pero que se puede llegar tranquilamente a diluir el martes si es que Milwaukee le gana precisamente al equipo de los Nets, a Brooklyn. Después, en el caso de la conferencia oeste, Memphis ya es como mínimo matemáticamente octavo, pero existe, digamos, unas altas chances de hasta 6 equipos de poder clasificar a play-in. San Antonio, que ya ganó 2, Portland, que ganó 1 y perdió 1, New Orleans, que junto con Sacramento perdieron los 2, pero que también están a 28 victorias, y Phoenix, que sorprendentemente ganó sus 2 encuentros y que también tiene 28 victorias. Entonces, la pelea en todo caso no estaría tanto por el octavo lugar, sino por el noveno, es decir, lo que daría derecho a jugar el play-in. En otro orden de cosas, bueno, tenemos que de los 88 partidos de liga regular, de los 88 partidos de calendario, entiéndase, de liga regular que juegan en la burbuja antes del inicio de los playoffs, hay un total de 23 partidos de la conferencia este, mejor dicho, 23 partidos entre equipos de la conferencia este, 39 partidos entre equipos de la conferencia oeste y 26 partidos interconferencias. De más está decir que no terminan, digamos, de disputar todos los pares de partidos, es decir, que no se garantiza el hecho de que todos los equipos jueguen al menos 2 partidos contra cada equipo. Y bueno, nada, terminarán en todo caso el 14 de agosto la temporada regular de la mejor manera. Entonces, los resultados del lunes 3 de agosto, tenemos que Toronto, que como dije anteriormente, le ganó a Miami 107-103, Denver, que le ganó a Oklahoma City 121-113, Indiana, que le ganó a Washington 111-100, New Orleans, que le ganó 109-99 a Memphis, Filadelfia, que le ganó 132-130 a San Antonio, y Los Ángeles Lakers, que le ganó 116-108 a Utah. Y los partidos del martes, entonces tenemos Brooklyn-Milwaukee, Dallas-Sacramento, Phoenix-Los Ángeles Clippers, Orlando contra Indiana, Boston contra Miami y Houston contra Portland. En fin, que llegamos al fin del primer cuarto. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com y la grilla de programación de Uno Contra Uno Web Radio y el repositorio alternativo en iVoox. Yo estuve viendo en un momento dado cómo David Doblas, el rocoso pivot que tuvimos la posibilidad de verlo jugar en la temporada 2017-18 para Estudiantes de Concordia, hizo su presentación para en un tweet para saludando en japonés para los Kumamoto Volters, un equipo de la liga japonesa. Es de destacar el hecho de que David Doblas se quiera presentar en el idioma de la liga donde quiera jugar. De hecho, una de las cosas que las cuales yo siempre destaco de los jugadores es su capacidad para hablar idiomas. Yo siempre he destacado, por ejemplo, la capacidad en su momento de Kobe Bryant de hablar español e italiano. Bueno, yo mismo hablo 12 idiomas, soy hiperpolíglota y permanentemente yo estoy buscando deportistas que siempre tengan esa capacidad de hablar idiomas. Pero más allá de esto, me acuerdo que en su momento a David Doblas le hacen una entrevista a la Federación Cántabra de Básquet el año 2017. Él acababa de disputar la Liga Griega con el Doxa Lefkadas, fue justamente el año inmediatamente anterior a su llegada a Concordia. Y él en su momento había declarado que le gustaría jugar en Argentina, que es una competición muy igualada, que quiere una liga que se adapte a sus condiciones, que le gustaría conocer Japón por su cultura, o Bahrein, que es una liga muy buena económicamente, y que en España podría ser, pero que deportivamente debería ser una opción muy atractiva y que me enganche. Bueno, ¿se dio de casualidad o de causalidad que terminó eligiendo para temporada siguiente, 2017-18, una oferta para jugar en Argentina y la temporada inmediatamente siguiente, o las dos inmediatamente siguientes, jugar en Japón? Salvo la temporada en Agua, o los pocos partidos en Aguada en Uruguay, hizo tal cual las ofertas le llegaron según sus deseos. Felicitaciones. Pero vayamos a otro aspecto. En su momento, en esa misma entrevista, David Oblast también declara, también en esa misma entrevista para la Federación Cándabra, con respecto a qué es lo que no le gustaría del deporte, o qué eliminaría del deporte. Y él declara las estadísticas, que le parecen un error, que perjudican más que benefician, algunos jugadores que viven y juegan para ellas, y eso perjudica al deporte. Por lo menos cambiaría los conceptos de las estadísticas, no permitiría los aspectos individuales, el baloncesto es y debe seguir siendo un deporte de equipo. Analicemos esta cifra, o analicemos esta frase. Las estadísticas no son algo ni bueno ni malo, es lo que es lo que produce el juego. Y en ese sentido, entendamos, es verdad que lo que dice David Oblast, en el sentido de que las estadísticas no reflejan todos los aspectos del juego, y que muchos jugadores juegan por y para sus estadísticas, o por y para su producción individual de estadísticas. En ese sentido, en el básquetbol hay una línea muy difusa que tiene que ver con, por un lado, jugar por y para las estadísticas y producir aspectos numéricos, la percepción de que aquel que no produce estadísticas no sirve para el juego. Pero por otro lado, hay equipos ganadores en donde los que mejor producen estadísticas, y sobre todo los que más producen puntos, son los que influyen más en el juego, los que gravitan y los que deciden el juego. Es decir, cuando más producción estadística, mejor jugadores. Pero también hay un tema: ¿cuántos jugadores matarían por pertenecer a la rotación de un equipo campeón? Y es ahí donde entran en el juego los aspectos intangibles. En anteriores ediciones del programa, varias veces yo he hablado acerca de los aspectos intangibles de juego, aquello que no puede ser medido con balón, no puede ser, digamos, computable. Pero a medida que transcurre la tecnología y a medida que evoluciona, digamos, todos los aspectos del juego, nosotros podemos darnos cuenta que todo aquello que hace 30 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás o incluso 5 años atrás no se podía medir, hoy día se pueden perfectamente medir. Cuando hablamos de las clutch stats, cuando hablamos en su momento de las hustle stats, cuando hablamos, por ejemplo, de las, no sé, asistencias tras cortina, o cuando hablamos de pelotas disputadas, cuando hablamos, por ejemplo, de los cuatro factores, que en su momento con el amigo Claudio Jorquera hablamos, todo eso da cuenta de que todo aquello que hasta antes no era, que hasta ahora era intangible, todo aquello intangible hasta ahora mismo puede ser tangible. Y esas estadísticas, la medición de las estadísticas en el rendimiento individual y también en el rendimiento colectivo, son extremadamente importantes. Las estadísticas en el juego no lo son todo, pero son una parte fundamental para poder entender el juego. Y cierro el cuarto con una nota, o parte de una nota de Nicolás Rotnitsky para analítica.com, esta brillante nota de Marcelo Gangman, que dice que los clubes, a la hora de computar estadísticas, tampoco deben quedarse afuera. ¿Por qué? El dato estadístico ya ocupa un lugar central en el nuevo ecosistema del deporte. No trabajar con datos es trabajar de una manera anticuada, obsoleta y con mayor margen de error. Los clubes deben incorporarlos a sus estructuras para mejorar el proceso de toma de decisiones. Abren un mundo de posibilidades infinito. Son un portal hacia un mundo al que nunca antes habíamos tenido acceso. Hay sistemas para todos. La FIFA en fútbol, pero también la FIBA en básquet, con el FIBA Organizer, el FIBA Live Stats. Se está ocupando, bueno, y también obviamente con el sistemas como Synergy o Catapult. Se está ocupando de que cada club, en base a su estructura, encuentre y sume la herramienta adecuada para sus necesidades. El presupuesto ya no es una excusa. Existen sistemas económicos que recogen una cantidad de datos que ayuda a generar más conocimiento. Entonces, lo que dice es que el futuro ofrece posibilidades y unidades de negocio inimaginables. Nadie debe perderse la oportunidad. Básicamente lo que dice Nicolás Rotnitsky en esta nota para analítica.com tiene que ver con que el deporte y el deporte en general y el básquetbol en particular es un deporte que ya no se siente. Al deporte se lo mide. En fin, que llegamos al Ecuador del programa. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Empezamos con el tercer cuarto del programa. Nikola Jokic, el lunes, 30 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias. Decimotercer triple doble de la temporada, nuevo récord de temporada y triple doble número 41 en su carrera, décimo de todos los tiempos en la NBA. Séptimo triple doble de 30 puntos, tantos como todos los jugadores en la historia de su equipo combinados. Anthony Davis registró su 29º juego de carrera con al menos 40 puntos y 10 rebotes el lunes, empatando con Larry Bird y Karl Malone por la tercer mayor cantidad desde la fusión ABA-NBA de la temporada 76-77. Los otros dos jugadores son Shaquille O'Neal con 43 y Michael Jordan con 33. A pesar de haber anotado 6 de 10 en tiros libres el pasado lunes, Brandon Ingram sigue estando en carrera para devenir el primer jugador cualificado en la historia de la NBA en tirar al menos 85% de la línea de tiros libres después de 3 temporadas consecutivas con un porcentaje de tiro libre inferior al 70%. Los 87 puntos de Tony Warren en los últimos 2 partidos empata con Jermaine O'Neal por la segunda mayor cantidad para un jugador de los Pacers en la NBA en un span de 2 partidos. La mayor cantidad de puntos en un span de 2 partidos para los Pacers, además de los 87 de Warren y Jermaine O'Neal, Billy Knight en la temporada 80-81. Michael Porter Jr. registró 37 puntos y 12 rebotes en la victoria de los Nuggets 121-113 contra los Thunder. El único otro pivot en la historia de la NBA con más triple dobles en una temporada comparado con Jokic es Will Chamberlain, 31 en la temporada 67-68 y 22 en la temporada 66-67. Sí, lo hizo 2 veces. Fred VanVleet anotó un récord de carrera de 36 puntos en la victoria de los Raptors 107-103 contra los Heat. La mayor cantidad de partidos con al menos 35 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en una temporada desde la fusión ABA-NBA, Giannis Antetokounmpo con 6 esta temporada, 5 David Robinson en la temporada 93-94, 4, Karina Abdul-Jabbar en la temporada 77-78 y múltiples jugadores con 3. De hecho, Giannis Antetokounmpo acredita al menos, en la primera vez que logra partidos de 35 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en partidos consecutivos. Milwaukee Bucks en la derrota 116-120 contra Houston tuvo un desfasaje de 65-36 en rebotes. Es el cuarto equipo en los últimos 25 años en perder un partido en el cual estuvo 29 rebotes de equipo o más de diferencia. Es decir, que los Bucks tuvieron 65 rebotes en el total del equipo y perdieron el partido. Es la cuarta vez que ocurre en 25 años que un equipo con 29 rebotes o más que su contrincante pierda el partido. Los otros 3 antecedentes, Boston Celtics con 31 rebotes de más el 5 de noviembre de 2014, Oklahoma City Thunder con 30 rebotes o más el 27 de febrero de 2016 y Minnesota Timberwolves con 29 el 18 de diciembre de 2012. Russell Westbrook anotó al menos 20 puntos en cada uno de sus últimos 36 partidos, la mayor racha de su carrera por 15 juegos y empatada por la segunda mayor racha en la historia de Houston Rockets. El récord de equipo de 57 tales partidos en fila es poseído por James Harden. Luka Doncic es el primer jugador en la historia de la NBA en registrar 5 juegos con al menos 40 puntos y 10 asistencias y 5 rebotes antes de cumplir 22 años. De hecho, Luka Doncic tiene 5 de esos juegos. Trae Young 4, LeBron James 4 y Michael Jordan 2 en cuanto a cantidad de juegos con 40 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes es la mayor cantidad antes de cumplir 22 años. O sea, Michael Jordan tiene 2 de esos juegos antes de haber cumplido 22 en su temporada rookie 84-85. Después de haber anotado 70 puntos en la primera mitad el viernes contra los Nets, Orlando Magic ha anotado 78 puntos en la primera mitad en el juego contra los Kings. Es la primera vez en la historia del equipo, que anotan 70 puntos o más en la primera mitad en partidos consecutivos. Damian Lillard es el primer jugador en la historia de Portland en registrar múltiples juegos con al menos 30 puntos y 15 asistencias. El único otro Blazer que lo hizo, aunque mano sea al menos una vez, Clyde Drexler. Yusuf Nurkić en sus primeros 2 juegos desde su lesión de pierna, 48 puntos, 18 rebotes, 10 asistencias, 4 robos, 7 tapones, 17-31 de tiro de campo con 54,8 de efectividad y 13 de 13 de tiro libre 100%. Miren qué excelente performance Yusuf Nurkić. Una de Joel Embiid. Joel Embiid registró 41 puntos y 21 rebotes en tan solo 24 minutos en el partido del domingo. Es uno de los únicos 2 jugadores, Anthony Davis es el otro, desde la fusión ABA-NBA en registrar al menos 40 puntos y 20 rebotes en menos de 35 minutos de juego, y es el único en haberlo hecho 2 veces. Kyle Lowry en el partido del domingo, en la victoria contra los Lakers, 33 puntos, 14 rebotes, récord de su carrera y 6 asistencias. El único jugador en la historia de los Raptors en igualar o exceder tales cantidades en un solo juego fue ni más ni menos que Vince Carter, el 7 de diciembre de 2001 con 42 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias. Quien cumplió años el 2 de agosto, Kristaps Porzingis. Sí, el letón, 238 partidos jugados con 18,2 puntos por partido, 7,6 rebotes por partido, 1,4 asistencias por partido, 43,4% de tiro de campo, 35,7% de triple y 79,9 tiros libres y una vez All-Star en 2018. Porzingis es el único jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 400 triples y 400 tapones en sus primeras 4 temporadas. Tyler Herro anotó su triple número 100 de la temporada el domingo. Él y Kendrick Nunn son solamente la segunda pareja de rookies en la historia de la NBA en registrar al menos 100 triples convertidos cada uno en una temporada. La otra pareja que lo hizo, ni más ni menos, Trae Young y Kevin Huerter, que lo hicieron, anotaron 100 triples cada uno como mínimo la temporada pasada. TJ Warren es el cuarto jugador en la historia de los Pacers en registrar un juego de 50 puntos. TJ Warren se une a Billy Knight, Reggie Miller y Jermaine O'Neal, que cada uno tiene un único juego, o sea, cuarto jugador con 50 puntos en un partido en la historia de los Pacers. Paul George es el segundo jugador de la historia de los Clippers en anotar 6 o más triples en partidos consecutivos. El primero en hacerlo fue JJ Redick en el 16 y 18 de noviembre de 2016. los Clippers anotaron 81% de sus puntos el pasado domingo vía triples y tiros libres. El segundo mayor porcentaje en un único juego en la historia de la NBA. El récord de 84,3% solamente puntos con triples y tiros libres fue establecido por Washington Wizards el 8 de marzo de este año. Sí, 3 días antes de la cuarentena. Paul George anotó 28 puntos el domingo sin haber registrado un doble, es decir, 8 triples y 4 tiros libres. Está empatado por el octavo mayor total en la historia de la NBA por un jugador que no haya convertido un tiro de 2. Los Clippers son el segundo equipo en la historia de la NBA con 25 o más triples convertidos y 25 o más triples. 25 más triples convertidos y 25 más tiros libres convertidos en un único juego. Houston Rockets lo hizo 2 veces. ¿Cuándo? El 19 de enero del año pasado y el 30 de noviembre del año pasado. Es decir, una la temporada pasada y otra en esta. Los Clippers establecieron un nuevo récord de triples en un juego con 25 en la victoria del domingo contra los Pelicans. El récord de 27 fue establecido por Houston Rockets el 7 de abril del año pasado. Chris Paul registró su 100º robo, su robo número 100 de esta temporada el domingo. Es la 13ª vez que alcanza esta marca. Los únicos otros jugadores en la historia de la NBA en haberlo hecho más veces fueron Jason Kidd con 18 temporadas, John Stockton con 17 y LeBron James con 14. Quien cumplió 62 años de edad, Kiki Van de Weg. Los cumplió el sábado 1. 810 partidos jugados, 19,7 puntos por partido, 15.980 puntos, 3,4 rebotes por partido, 2,1 asistencia por partido, 52,5% de tiro de campo, 36,8% de triple, 87,2% de tiros libres y 2 veces All-Star del 83 y 84. Van de Weg es el único de solamente 3 jugadores en la historia de la NBA en anotar al menos 50% de tiro de campo y 85% de tiro libre en su carrera. Los otros son Chris Mullin y Walter Davis. CJ McCollum anotó su triple número 1000 el sábado. Alcanzó esa marca en su juego número 474 y es el séptimo jugador que alcanza los... CJ McCollum es el séptimo jugador que alcanza los 1000 triples con menos cantidad de partidos. Los 6 primeros, bueno, vamos de abajo para arriba. El sexto, 473, Ray Allen. Quinto, 460, Bradley Beal. 457, Dennis Scott. Tercero, 385, Damian Lillard. Segundo, 372, Klay Thompson. Y primero, con 369, Stephen Curry. Y una del viernes, bueno, James Harden anotó 49 puntos en tan solo 20 tiros de campo intentados. Es el tercer mayor total en la historia de la NBA por un jugador con 20 o menos tiros de campo intentados. Los otros dos registros, Willie Burton con 19 tiros de campo intentados el 13 de diciembre del 94 y 50 a Trent Dudley con 17 tiros de campo intentados el 31 de octubre del 80. En fin, que ya se nos terminó el tercer cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el último cuarto del programa. Y les voy a traer a ustedes una de las brillantes historias que nos trae Oscar Villares, @0308Oscar, que es, digamos, un profundo analista del juego NBA y que siempre nos deleita con estas grandes historias. Pero en este caso yo me voy a... voy a agarrar una historia que él escribe para su blog, Off the Bench, porque puntualmente a mí me interesó una nota que precisamente habla acerca de la importancia relativa de las estadísticas y la correcta interpretación de las estadísticas en tiempo de cómputo, es decir, la correcta interpretación de las estadísticas en tiempo real. Hay una nota que él escribe en Off the Bench que habla acerca de el cuádruple doble fantasma, el efecto Van Exel y la volatilidad de las estadísticas ahora y antes. Y dice así: al hilo de un debate sobre las estadísticas registradas oficialmente como cuádruple doble, me propuse hacer un artículo acerca del por qué a Hakeem Olajuwon no le fue dado como válido un registro que el staff técnico de Houston consideraba como tal. Ocurrió un 3 de marzo de 1990. Los Rockets se enfrentaban a Golden State. Ambos equipos tenían idéntico récord, 25 victorias, 31 derrotas. Houston se impuso por 129 a 109 y Olajuwon acabó con una estadística de 29 puntos, 18 rebotes, 11 tapones y 9 asistencias. Apenas unos días después, el 29 de marzo, el jugador nigeriano, naturalizado americano, registró una estadística de 18 puntos, 16 rebotes, 11 tapones y 10 asistencias. Pero volvamos unas semanas atrás en el tiempo. Al término del partido celebrado de The Summit, Don Chaney, el entrenador y el director de relaciones de la franquicia con los medios, Jay Goldberg, pusieron una reclamación al observar en la cinta del partido cómo una asistencia de Olajuwon a Buck Johnson a falta de 6 minutos del primer cuarto no fue contabilizada como asistencia. El box score fue actualizado y reflejó la asistencia número 10 de Olajuwon, hecho que significaba el primer cuádruple doble desde que Alvin Robertson lo consiguiera en 1986 y el tercero de la historia. 3 días más tarde, el registro de la estadística de Olajuwon como cuádruple doble fue invalidado por el vicepresidente de la liga, Rod Thorne, tras revisar la cinta otra vez. Thorne emitió un comunicado para Associated Press en el que decía lo siguiente: si un cambio estadístico no reflejado es reclamado después de ser distribuido el boxscore oficial, los cambios necesarios serán realizados por la oficina central de la liga si fuera preciso. Las críticas arreciaron contra Thorne en el entorno de Houston. Sí, Rod Thorne, el mismo que fue manager de Chicago. Pero Bob Ford, periodista del Philadelphia Inquirer, escribió una columna sobre este asunto. Una fuente de la oficina central de la liga nos confirmó que si tras revisar la cinta se hubiera observado que Olajuwon llevaba 9 asistencias, el cuádruple doble hubiera sido dado como válido, pero tras el visionado de la misma, se comprobó que el encargado local del registro estadístico en The Summit había sido demasiado generoso con el número de asistencias atribuido a Olajuwon. En el recuento estadístico hecho por la NBA, se contabilizaron 6 o 7 asistencias, por lo que la decisión tomada por la liga fue dejar el box score tal y como se hubiera reflejado al finalizar el partido, es decir, 9. Es aquí cuando entramos en un terreno pantanoso y debemos tener cuidado donde pisamos. La discrecionalidad con la que las estadísticas son recogidas en las diferentes canchas de la NBA por los diferentes encargados de la materia hace que nos preguntemos: si en un simple partido son mal atribuidas hasta 3 o 4 asistencias a un mismo jugador, ¿hasta qué punto los estadígrafos han sido generosos con las estrellas locales en otros partidos? En 2009, el anotador encargado del registro estadístico de los Vancouver Grizzlies, un tipo cuyo nombre no quiso revelar, informó a Tommy Cracks, miembro de la plataforma Deadspin NBA, acerca de la subjetividad de las estadísticas en NBA y cómo él era un especialista en hacerlas no efectivas o ineficaces. Su obra maestra, un partido en el que Nick Van Exel, base de los Lakers, se le atribuyeron 23 asistencias en un solo partido, solamente porque los Grizzlies en aquella época eran un equipo horroroso. El anotador anónimo, llamémosle X, declaró: hice aquello porque me aburría y porque quise probar hasta qué punto el sistema podía ser burlado. El artículo de Tommy Cracks provocó que Matthew Van Bommel y Luke Bourne, de la Universidad Simon Fraser en Canadá, hicieron una investigación basada en la temporada 2014-2015 y cuyo trabajo fue presentado en la conferencia de 2016 de Sloan Sports Analytics, que es una prestigiosa conferencia de analítica deportiva. Su investigación, bajo el título El efecto Van Exel, ajuste por la discrecionalidad del anotador en las estadísticas NBA, se centraron sobre todo en dos apartados estadísticos: las asistencias y los tapones. Según su estudio, las dos facetas más maleables del apartado estadístico, cuya apreciación es subjetiva por naturaleza, dado la velocidad del juego y la apreciación del anotador. Si bien el estudio de Van Bommel y Bourne no logró encontrar ningún patrón por el cual las estadísticas fueran manipuladas, sí observaron que 8 de los 30 equipos de la NBA tenían un ratio de asistencias considerablemente superior cuando jugaban como locales, y 9 equipos tenían un ratio de tapones muy superior cuando jugaban de locales. Llegaron a la conclusión que los líderes en asistencias y en tapones, Chris Paul y Anthony Davis, esa temporada, coincidían con el criterio de los anotadores de Los Ángeles Clippers, que era el más generoso de la liga contabilizando asistencias, y de los Pelicans, el más generoso de la liga contabilizando tapones. El estudio prolongado y extendido con el tiempo a otras temporadas concluyó que hoy en día la mayoría de los anotadores llevan una línea moderada y efectiva con la recopilación de las estadísticas. Incluso hay alguno que se muestra generoso con los equipos visitantes, y que en la casi totalidad de los casos los errores se deben más al ritmo más elevado de juego, con menos tiempo transcurrido entre acción y acción para registrar cada aspecto estadístico. Aún así, el cambio de criterio establecido por la liga para otorgar asistencias hace que acciones como una asistencia puedan ser consideradas de forma diferente en una cancha o en otra. Actualmente, la tecnología digital hace que se puedan monitorizar en tiempo real el registro de las estadísticas y controlar todas las variables. Hoy en día no hay necesidad de enviar una cinta a la liga para una revisión. Dicho esto, no hay forma posible de saber o de afirmar cuántas asistencias o tapones en el pasado han sido o no manipuladas por la generosidad de cada anotador en favor de sus propios jugadores. El anotador anónimo X incluso confesó que recibió las felicitaciones de uno de sus superiores porque las asistencias de Van Exel dieron visibilidad a aquel partido y por ende a los Vancouver Grizzlies, que necesitaban exposición en los medios nacionales estadounidenses. Cuando se produce un hecho como este, declaró, la ESPN abre con una noticia como: ayer en Vancouver, Nick Van Exel. La proeza del jugador pone a la ciudad en un nivel de visibilidad que de otra manera no hubiera tenido. En aquella época nuestra cobertura nacional era cero. Un hecho como este da valor y favorece el marketing, que nos puede ayudar en términos de crecimiento. Y eso nos retrotrae de regreso aquel 3 de marzo de 1990. Aquella temporada los Rockets estaban tratando de ocupar la última posición de playoff, que a duras penas consiguieron. Aquel hito de Olajuwon podría servir para atraer atención sobre una franquicia necesitada. La cobertura y la publicidad que un hecho como este podía generar con una figura como Hakeem Olajuwon, un jugador del calibre de los grandes pivots de todos los tiempos, era beneficiosa. Probablemente todo fue obra del subconsciente del anotador, o como más tarde reconoció Don Chaney. Lo que ellos consideran que es una asistencia y lo que nosotros consideramos que es una asistencia pueden ser dos cosas diferentes. Brillante, brillante nota de Oscar Villares, @0308 Oscar, y su blog offthebench.wordpress.com. En fin, que se nos ha acabado el programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en uno contra uno, web radio, y el repositorio alternativo en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.